Bueno, normalmente cuando entramos en un museo de historia, existe una especie de barrera invisible, pero muy estricta, ¿verdad?
Sí, el típico cristal protector, claro.
Exacto, el cristal. Las obras maestras están ahí, aisladas, son intocables, bañadas por esa luz de museo tan estéril, con sensores que miden hasta la última gota de humedad del aire.
Totalmente. Es una belleza, pues, contenida en un entorno de laboratorio. Digamos que es mirar y no tocar, donde el contexto original de la pieza ha sido completamente eliminado para que se conserve.
Ya, pero a ver, imaginemos por un momento eliminar esos cristales, entrar en un museo inmenso donde las obras de arte milenarias no están en vitrinas, sino plantadas en medio de la calle, a la intemperie.
Ostras, eso es una exposición extrema.
De goma, tranvías pasando a centímetros de distancia y millones de personas haciendo ruido.
Madre mía.
Pues ese es exactamente el escenario real que enfrenta quien decide viajar a Praga, la capital de la República Checa. Y por eso el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es desgranar una auténtica guía de supervivencia.
Porque hace falta, desde luego. Es una colisión espectacular, el esplendor medieval y la historia imperial chocando a toda velocidad contra la aplastante realidad del turismo de masas del siglo XXI.
Total. Y gestionar ese choque no es nada intuitivo. Praga recibe unos asombrosos 8 millones de visitantes al año. Caminar por sus calles sin un plan es la receta perfecta para el agotamiento físico y mental.
Sin duda.
Así que para construir este relato, nuestra brújula principal hoy va a ser el excelente y exhaustivo recorrido documentado por el canal de YouTube Vivo de Viajes. A través de sus pasos vamos a entender cómo navegar esta ciudad.
Y fíjate que todo empieza, curiosamente, antes de siquiera pisar suelo checo. Según esta fuente, de Vivo de Viajes, hay una recomendación muy clara sobre cómo llegar.
Sí, dicen que hay que llegar en tren desde Austria, evitando los trenes alemanes. Y a mí esto me sorprendió muchísimo, porque una recomendación tan específica a nivel logístico.
Pues a ver, la respuesta se esconde en la propia infraestructura ferroviaria europea, que es muchísimo más compleja de lo que parece en un mapa.
O sea, no es solo tirar unas vías y ya está.
Exacto. Conectar países por tren no es solo trazar una ruta. Hablamos de diferentes anchos de vía en ciertas regiones históricas, pero sobre todo de distintos sistemas de electrificación y señalización.
Ajá.
Alemania, Austria y la República Checa tienen redes que han evolucionado con diferentes voltajes a lo largo de las décadas.
O sea que un tren no puede simplemente cruzar la frontera y seguir acelerando como si nada.
Exactamente. Históricamente, o cambias de locomotora en la frontera, lo cual añade retrasos considerables, o utilizas locomotoras multisistema muy avanzadas.
Vale, y ahí es donde entran los austriacos.
Eso es, los trenes austriacos han optimizado enormemente sus rutas hacia Praga con tecnología que permite transiciones de red mucho más fluidas y fiables, a diferencia de las conexiones que a menudo sufren cuellos de botella desde el lado alemán.
Al llegar a la estación central es literalmente frenar en seco.
Nada de salir corriendo a buscar un taxi.
Exacto, nada de prisas. Hay que levantar la vista en la sección antigua de la estación, donde aguarda una cúpula de estilo Art Nouveau que es espectacular. Pero, a ver, lo que me llama la atención no es el cristal o el hierro.
Son los escudos, Beat.
Sí, los escudos pintados allí. Está Praga en el centro, flanqueada por Viena, Budapest e incluso lugares como Florencia o Berlín. Parecería que la estación intenta abarcar toda Europa.
Es que esos escudos funcionan, digamos, como un diagrama de flujo del poder geopolítico del pasado. Ver juntos a Praga, Viena y Budapest no es una decisión artística aleatoria en absoluto.
Es una declaración de intenciones.
Totalmente. Es la huella digital del Imperio Austrohúngaro. Durante el siglo XIX y principios del XX, Praga no era una simple ciudad satélite.
Claro.
Era uno de los motores industriales, culturales y económicos más potentes de todo el imperio. Esa cúpula era la forma de decirle a quien llegaba que estaba entrando en un nodo neurálgico del continente.
Pero a ver, intentemos procesar esta escala por un momento. Si la ciudad era un núcleo industrial tan importante y al mismo tiempo conserva intacto su núcleo medieval, gótico y barroco, o sea, ¿cómo es físicamente posible?
Es una gran pregunta.
Porque las grandes capitales industriales europeas fueron arrasadas desde el aire durante la Segunda Guerra Mundial. Yo estoy fascinada con este contraste.
Y ahí reside el gran milagro de Praga. que fue producto de una mezcla de pragmatismo estratégico y, bueno, pura suerte geográfica.
Suerte, claro.
A Esrenche de Varsovia, Londres o Berlín. El centro histórico de Praga carecía de grandes instalaciones militares estratégicas metidas en sus callejuelas. Además, durante la ocupación nazi, la ciudad fue designada como un centro administrativo y de retaguardia.
Ah, vale. No era un frente de batalla.
Exacto. Más tarde, los aliados sencillamente no tenían motivos de peso para lanzar campañas masivas de bombardeo sobre el casco antiguo.
Lo cual nos deja con este tapiz arquitectónico milagrosamente intacto. O sea, tienes muros gruesos del románico, compartiendo callejón con las agujas del gótico, y a la vuelta de la esquina, palacios barrocos.
Es un catálogo de historia del arte en vivo.
Sí, pero, a ver, analicemos esto como si fuera un problema de ingeniería. Si la ciudad está físicamente anclada en una cuadrícula medieval diseñada para carruajes de caballos, ¿cómo sobrevive logísticamente a la inyección diaria de miles de turistas y ciudadanos modernos?
Pues esa es la dualidad más fascinante de Praga. La solución ha sido insertar tecnología de punta directamente dentro de este caparazón antiguo.
O sea, es como instalar un microchip de última generación dentro de un reloj de bolsillo del siglo XVIII.
Es una analogía perfecta. El contraste comienza con algo tan básico como el dinero. Para el asombro de muchos, la capital checa es una sociedad prácticamente sin dinero en efectivo.
¡Ostras! ¿En serio?
Totalmente. Quien viaje desde fuera no necesita pasar por la frustración de buscar casas de cambio fiables para obtener coronas checas físicas. Toda la economía diaria, desde comprar un café en un rincón oscuro hasta pagar el transporte, funciona con pago sin contacto a través del teléfono móvil o tarjeta.
¡Qué maravilla para quien viaja! Te olvidas del estrés de las divisas. Y supongo que el transporte público es otra pieza de ese microchip que comentábamos.
Sin duda. El sistema de tranvías es una maravilla de la ingeniería urbana. En lugar de complicar la vida cobrando por zonas o por paradas, el sistema es puramente temporal.
Ah, va por tiempo.
Exacto. Uno compra un acceso de 30 minutos o un pase de 24 horas y puede moverse libremente.
¡Qué práctico! De hecho, la fuente recomendaba el tranvía 42 como la ruta turística ideal, ¿no?
Sí, el 42 es perfecto para ver lo principal. Y lo mejor es que toda esta red está integrada con una precisión milimétrica en aplicaciones de navegación móvil. Tú abres el mapa y ves en tiempo real dónde está tu tranvía.
Vale. Pero claro, usar esa tecnología impecable para viajar hacia la plaza de la ciudad vieja suele generar un fuerte choque cognitivo en el visitante. Y choque es quedarse corto.
Totalmente.
La imagen mental que uno tiene de Praga es de misterio, de alquimistas, calles empedradas, bajo la niebla, todo muy romántico.
En la Praga de las postales.
Exacto. Pero la realidad al bajarse del tranvía en el centro es, a menudo, una multitud compacta empujándose para ver el reloj astronómico, rodeada por un ecosistema comercial surrealista.
Sí, es bastante abrumador.
Hablamos de despedidas de soltero gritando a pleno pulmón, tiendas que venden marihuana legal, museos dedicados a máquinas sexuales y, de manera completamente inexplicable, escaparates enteros repletos de patitos de goma de colores.
Ostras, lo de los patitos de goma es verdad que descoloca muchísimo. Pero bueno, es el resultado natural, aunque estéticamente doloroso, de mercantilizar el patrimonio.
Claro.
Cuando 8 millones de personas convergen en unos pocos kilómetros cuadrados, el mercado se adapta para extraer el máximo beneficio económico, ofreciendo entretenimiento de consumo rápido.
Pero esto me lleva a cuestionar la premisa misma del viaje, fíjate. Cuesta creer que la arquitectura gótica sea suficiente distracción cuando tienes a un grupo disfrazado cantando al lado de un edificio del siglo XIV.
Te entiendo perfectamente.
Si el centro medieval está lleno de este caos, ¿realmente vale la pena visitarlo o el viajero inteligente debería saltárselo por completo y huir a otros barrios?
Pues el canal Vivo de Viajes es muy claro al respecto. Sería un error imperdonable saltárselo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. El truco no es evitar el centro, sino recalibrar por completo las expectativas antes de llegar. Hay que entender que el ruido y la comercialización excesiva son, nos guste o no, la capa histórica de nuestro propio siglo superpuesta sobre la ciudad.
Visto así tiene sentido. Es nuestra aportación al museo.
Exacto. Además, la magnificencia de las fachadas, la escala de las plazas y la verticalidad de las iglesias tienen un peso visual tan aplastante que, con la mentalidad adecuada, logran empequeñecer a las multitudes.
Supongo que la estrategia pasa por elegir las batallas. Por ejemplo, el famoso Puente de Carlos. Es un puente de piedra, majestuoso, flanqueado por estatuas oscuras de santos que parecen vigilar a quien cruza.
Es impresionante.
Pues la recomendación de oro de la fuente para sobrevivir a este punto crítico es una cuestión puramente horaria. Hay que visitarlo al amanecer o en el último suspiro del atardecer.
Y tiene todo el sentido. Cruzar ese puente en las horas de silencio no es solo una cuestión de buscar una buena fotografía para redes sociales. Es la ruta histórica hacia el verdadero poder de la ciudad, ascendiendo hacia el castillo de Praga.
Y aquí es fundamental desmontar un mito, porque quien espera encontrar un castillo solitario, con foso y puente levadizo, se va a llevar una sorpresa enorme.
Desde luego.
No es un castillo de cuento de hadas.
Claro, porque es en realidad un complejo inmenso, una pequeña ciudad palaciega y religiosa que ha estado en funcionamiento ininterrumpido durante más de 1000 años. ¡Mil años!
Es una barbaridad.
Y el dato que a mí me rompe todos los esquemas es que el actual presidente de la República sigue teniendo su oficina allí. Imagina la logística de seguridad necesaria para gestionar un complejo gubernamental de alto nivel que, simultáneamente, tiene sus patios inundados por decenas de miles de turistas diarios.
Es un malabarismo institucional extraordinario. Demuestra que la historia checa no es una reliquia inerte, sino algo vivo.
Sí.
Y desde el punto de vista de quien viaja, hay una ventaja enorme en esta disposición. Pasear por los exteriores de la imponente Catedral de San Vito, observar su arquitectura gótica desafiando la gravedad y caminar por los callejones del castillo es completamente gratuito.
¡Ay, qué buen dato!
Sí, solo se requiere pagar si se desea entrar a exhibiciones interiores específicas.
Pero a ver, la historia de Praga no se cuenta solo desde los palacios. Para entender los saltos ideológicos que ha sufrido esta sociedad hay que buscar los contrastes.
Totalmente.
Y el reportaje nos señala dos lugares que de verdad cortan la respiración. El primero está en el barrio judío, la sinagoga española. Cuando alguien cruza esa puerta, espera austeridad, pero se encuentra con un estallido visual tremendo.
Es un espacio arquitectónicamente desconcertante, pero en el mejor de los sentidos. El interior está directamente inspirado en la Alhambra de Granada.
Es una locura, sí.
Está recubierto de intrincados arabescos, patrones geométricos hipnóticos y yeserías de claro estilo islámico. Es un recordatorio fascinante de la profunda interconexión cultural europea donde una comunidad judía en Bohemia adoptaba el lenguaje visual de la Al-Ándalus medieval para su lugar de culto.
Es absolutamente fascinante a nivel estético. Pero claro, su supervivencia conlleva una de las historias más oscuras que se pueden encontrar en un viaje.
Sí, es una historia muy dura.
Es necesario explicar por qué esta y otras sinagogas del barrio sobrevivieron a la ocupación de la Alemania nazi, cuando a lo largo y ancho de Europa estos edificios fueron sistemáticamente reducidos a cenizas.
Es cierto. Y el motivo documentado es de un cálculo burocrático escalofriante.
Cuéntanos.
Las autoridades de ocupación decidieron no destruir el barrio judío de Praga porque habían concebido un plan a largo plazo. Querían utilizar estos edificios para albergar, una vez finalizada la guerra, lo que ellos denominaban un museo de una raza extinta.
Madre mía.
Empezaron a confabular y a enviar artefactos y objetos de culto desde toda Europa Central hacia Praga con ese propósito macabro. Y bueno, ironías de la historia. Esa decisión permitió que los edificios sobrevivieran para convertirse hoy en un testamento inquebrantable de la memoria judía.
El sobrecogedor. Y de procesar esa carga emocional, damos un salto temporal de apenas unos años, pero a un universo ideológico completamente distinto, el Memorial Nacional de Bitkov, cuya construcción cobró fuerza a partir de 1948 bajo el régimen comunista.
Sí, el contraste es brutal. Si la sinagoga era detalle y espiritualidad, Bitkov es masa y estado. Es el ejemplo perfecto de la arquitectura funcionalista monumental.
Y aquí es importante entender cómo funciona este tipo de arquitectura sobre la psicología humana. No es solo que sea fea o cuadrada, ¿verdad?
Exacto, no es una cuestión estética aleatoria. El funcionalismo comunista de esa escala está diseñado con un propósito muy claro: hacer que el individuo se sienta minúsculo e irrelevante frente al poder eterno e inamovible del Estado.
Wow.
Se eliminan los adornos superfluos. Se prioriza el hormigón, las líneas rectas y las dimensiones colosales. No busca inspirar conexión divina o belleza, sino sumisión y respeto a la maquinaria estatal.
O sea, arquitectura para intimidar.
Básicamente. Aunque como beneficio colateral para quien visita la ciudad hoy, subir esta colina ofrece unas vistas panorámicas de Praga inigualables. Y además sin el coste asociado de subir a las típicas torres turísticas.
Pues mira, eso que nos llevamos. Pero a ver, al enlazar todo esto, pasamos de una cuadrícula comercial abarrotada de turistas a un castillo milenario activo, luego a una sinagoga conservada por un plan terrible y finalmente a un monumento diseñado para aplastar el individualismo.
Es muchísima información.
Es que esa densidad histórica provoca fatiga mental. Cualquier persona sometida a estos saltos temporales necesita urgentemente encontrar refugio. Yo, desde luego, lo necesitaría.
Lógico. Y durante siglos, el refugio por excelencia en Europa ha tenido la misma forma. Los monasterios.
Claro, los monasterios.
Vivo de viajes nos lleva hacia las afueras del castillo, ascendiendo hacia el monasterio de Strahov.
Entrar allí debe ser como apagar el volumen del mundo exterior de golpe. Y el gran tesoro que custodia no es oro, sino una de las bibliotecas más impresionantes del continente. Las salas teológica y filosófica parecen escenarios sacados de una película de fantasía.
Es que albergan más de 200.000 volúmenes antiguos, pero lo que resulta verdaderamente revelador de ese lugar son los gabinetes de curiosidades que las acompañan.
¿Gabinetes de curiosidades?
Sí, los monjes recopilaban mapas celestes, fósiles, restos de animales marinos. Actuaban como verdaderos científicos primitivos, preservando el conocimiento natural mucho antes de que se establecieran las instituciones científicas modernas.
¡Ostras! ¡Qué interesante! Y hablando de ciencia primitiva, su mayor aportación práctica a la supervivencia diaria de la ciudad estaba en una bebida. Dentro del recinto del monasterio existe una fábrica de cerveza histórica.
Un clásico.
Y es vital comprender que la elaboración de cerveza en los monasterios medievales no era un hobby festivo ni mucho menos, era una pura necesidad de supervivencia biológica.
Es una cuestión de microbiología empírica. Durante siglos, beber agua del río Moldava era jugar a la ruleta rusa con enfermedades como el cólera o la disentería. Las comunidades monásticas observaron, sin conocer la existencia de las bacterias, claro, que quienes bebían cerveza no enfermaban.
Claro, porque el proceso mismo de hacer cerveza requiere hervir el agua a altas temperaturas, lo que aniquila los patógenos de raíz.
Precisamente. Y además, añadían lúpulo, que actúa como un conservante natural antibacteriano.
Fíjate.
Sumado a eso, las cervezas monásticas eran oscuras, densas, sin filtrar. Durante los largos periodos de ayuno religioso, donde no podían ingerir alimentos sólidos, esta cerveza funcionaba literalmente como pan líquido.
Pan líquido, me encanta el concepto.
Aportaba las calorías y nutrientes necesarios para no morir de inanición.
Pues a ver, yo me atrevería a decir que los monjes elaborando cerveza fue básicamente la primera iniciativa exitosa de salud pública y potabilización de agua en Europa a gran escala. Es una excusa maravillosa, respaldada por la historia, para tomarse una pinta.
Totalmente.
Pero claro, si hablamos de buscar refugios frente al agobio del entorno, es imposible no mencionar a la figura que mejor transformó esa asfixia burocrática en arte literario universal, Franz Kafka.
Kafka es, sin duda, el lente a través del cual se puede entender la melancolía moderna de Praga. Sus grandes obras, como El proceso o La metamorfosis, no surgen de la nada.
Ya, no es pura imaginación aislada.
Kafka trabajó durante años como abogado en una enorme corporación burocrática de seguros de accidentes laborales. Estaba rodeado de papeleo, reglas absurdas e instituciones incomprensibles.
Y ese sentimiento de alienación burocrática se percibe en la propia estructura de la ciudad. Para conectar con él, el canal sugiere visitar el célebre Callejón de Oro en los terrenos del castillo, una hilera de casas diminutas donde Kafka residió buscando precisamente huir del ruido del centro para poder escribir en paz.
Sí, buscaba el aislamiento total.
Y para quien quiera profundizar, existe un museo de arte contemporáneo que suele analizar el concepto de lo kafkiano, es decir, esa angustia frente a sistemas ilógicos que escapan a nuestro control.
Y lo interesante de la recomendación de ese museo es que no está en el centro saturado, sino en un barrio periférico que, según la estrategia de supervivencia de nuestra fuente, es la pieza clave final del rompecabezas.
El dónde dormir.
Exacto.
Efectivamente. La fatiga kafkiana y el agotamiento físico de recorrer castillos llevan a la necesidad imperiosa de buscar alojamiento. Y la regla de oro que se plantea es radical. Prohibido alojarse en la ciudad vieja.
Un error de novato.
Total. La recomendación es cruzar el río Moldava y buscar base en el barrio de Holešovice. Y aquí hay un método brillante, me pareció increíble, para identificar cuándo un barrio es el lugar ideal para quien viaja buscando autenticidad sin renunciar a la comodidad.
Es lo que los sociólogos urbanos suelen observar en la primera fase de una gentrificación amable. El indicador infalible es la mezcla comercial en las aceras.
A ver, explícanos esto.
Pues cuando uno camina y ve una ferretería de toda la vida, que lleva 50 años abierta, flanqueada a la izquierda por una peluquería tradicional y a la derecha por una cafetería de especialidad sirviendo leche de avena o un restaurante vegano...
Ah, claro, el contraste perfecto.
Ha encontrado el punto de equilibrio. Es el ecosistema de Holešovice.
Y apenas a 20 minutos en tranvía del reloj astronómico, o sea, al lado, ofrece precios más sensatos, calles donde se puede respirar y un ambiente que atrae a multitudes de nómadas digitales.
Es la zona de moda, ¿sí?
Pero, y aquí hay que lanzar una advertencia a esos nómadas veganos de las cafeterías, cuando llegue la hora de la cena tradicional checa van a tener un problema serio.
Muy serio, sí.
Porque la gastronomía del país es contundente, pesada y abrumadoramente carnívora.
Es que es una cocina nacida de la pura necesidad de aportar calorías masivas para resistir los crudos inviernos de Europa Central. El protagonismo absoluto lo tienen platos como el goulash.
Mmm, riquísimo.
Un estofado denso de carne o la mastodóntica pata de cerdo asada, conocida como codillo. Todo servido invariablemente con salsas espesas y bolas de masa de pan hervido para no dejar ni una sola gota en el plato.
Y bueno, una comida con semejante densidad de grasas y proteínas requiere un digestivo a la altura, lo que nos devuelve de lleno a la religión líquida del país, la cerveza.
El tema estrella.
Y a ver, los números son difíciles de creer. En la República Checa se consumen anualmente unos 135 litros de cerveza por persona.
¡Ostras!
Detengámonos a pensar en esto un segundo. Eso es un promedio que incluye a menores de edad y a personas que no beben por salud. O sea, la cantidad real que ingiere un consumidor activo debe ser desorbitada.
¿Es de locos?
Yo me pregunto, ¿cómo es fisiológicamente posible que el país entero no sufra un colapso hepático colectivo?
Pues fíjate, hay dos factores críticos que explican ese milagro estadístico. La química de la cerveza local por un lado y la economía del turismo por el otro. Empezando por el líquido, estamos hablando de la cuna de la cerveza tipo Pilsner, creada en la región de Bohemia.
Pero, a ver, no es la típica cerveza comercial de supermercado a la que muchos están acostumbrados, ¿cierto?
Para nada. La clave es que históricamente se rigen por leyes estrictas de pureza. Una verdadera cerveza checa no utiliza adjuntos fermentables baratos como el maíz o el arroz para abaratar costes.
Que es una táctica muy común en la industria global hoy en día.
Exacto. Ellos utilizan exclusivamente agua de excelente calidad, malta de cebada, levadura y lúpulo de la región. El resultado bioquímico es una bebida muy equilibrada, nutritiva y sobre todo con una carbonatación natural y muy suave.
O sea que no te hincha tanto.
Esa baja carbonatación es el gran secreto. Al no tener ese exceso de gas inyectado artificialmente, no inflama el estómago de la misma manera. Permite a quien está sentado en una taberna beber varias pintas durante la velada sin sentir que va a explotar.
Claro, ahora tiene sentido. Además, hay un formato de consumo que parece alquimia y que la fuente recomienda encarecidamente probar. Es pedir una cerveza mixta.
Ah, sí. Es un arte que requiere un camarero muy experto.
O sea, ¿no te vierten una botella premezclada y ya está?
¡Qué va! Toman el vaso vacío de cristal grueso y vierten primero la cerveza rubia, que aporta la base refrescante y el amargor floral del lúpulo. Luego, con un movimiento súper preciso, completan la parte superior con cerveza negra.
¿Y no se mezclan?
No, las densidades no se mezclan de inmediato. La cerveza oscura forma una corona densa y cremosa en la parte superior, aportando notas tostadas a café o chocolate, mientras el cuerpo se mantiene ligero.
Es una maravilla, visual y de sabor. Ahora, sobre el segundo factor que explica esos 135 litros por cabeza, el turismo.
Claro, el elefante en la habitación.
Esos 8 millones de visitantes, las despedidas de soltero que mencionábamos antes en la ciudad vieja buscando pintas baratas, todo eso infla artificialmente la estadística nacional. Los checos elaboran una cerveza extraordinaria, pero los turistas hacen un trabajo intensivo ayudando a beberla.
Totalmente. Lo cual, de hecho, cierra perfectamente el círculo de nuestra inmersión en la ciudad. El turismo alimenta la economía y, bueno, las estadísticas de cerveza, pero también satura el espacio físico.
Entonces, reuniendo todas las piezas de este inmenso rompecabezas, ¿cuál es el resumen operativo para quien esté planeando su viaje a Praga? Queda claro que es una ciudad de una belleza sobrecogedora, que sobrevivió milagrosamente a las bombas para convertirse en este museo al aire libre del que hablábamos.
Sí, eso es innegable.
Pero tiene el poder absoluto de agotar física y mentalmente si simplemente se sigue la corriente de la masa, de forma pasiva.
Exacto. Yo estoy seguro de que la verdadera estrategia de supervivencia, la que diferencia a un viajero de un mero turista, es asumir el control activo de la logística.
Tomar las riendas.
Eso es. Implica entender la eficiencia del transporte público sin efectivo. Comprender la abrumadora superposición de capas históricas, desde la magnificencia del Imperio Austrohúngaro y la tragedia de la ocupación hasta la opresiva arquitectura comunista, para no quedarse solo en la foto bonita.
Y sobre todo, saber buscar válvulas de escape, que es vital. Huir hacia barrios periféricos como Holešovice para dormir o buscar el silencio monástico entre los libros antiguos de Strahov. Entender que el viaje no consiste en hacer un inventario compulsivo tachando monumentos de una lista.
Al final del día, viajar de manera inteligente significa observar los mecanismos profundos que hacen funcionar a la ciudad, en lugar de ser devorado por ellos.
Y eso nos lleva de nuevo a la imagen de ese museo sin cristales protectores del que hablábamos justo al principio de este espacio. Caminar por esas calles requiere sortear la historia monumental y el caos del consumo moderno a partes iguales.
Es un equilibrio delicado.
Pues, para poner punto final a nuestro análisis de hoy, queremos dejar flotando una reflexión en el aire para quien nos escucha. Algo para masticar en silencio la próxima vez que se camine por las calles empedradas de un destino milenario como este.
A ver qué nos planteas.
La próxima vez que veas una ciudad histórica perfectamente conservada, pregúntate esto. ¿Hasta qué punto el turismo de masas, que aporta el capital necesario para mantener viva la infraestructura de esos edificios, es, irónicamente, la misma fuerza imparable que termina despojando a la ciudad de su verdadera alma y de la identidad original por la que fue creada? Ahí lo dejamos.